Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes, estamos ya en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente, y Rebeca Santiago.
Y hoy tenemos un programa de fronteras.
Así es.
Vamos a leer un poco de cuento de frontera, vamos a tener la entrevista de la exposición que está ahorita exhibiéndose en la OPC, The Limitations.
Así es, The Limitations, que se inauguró el viernes, ¿no?
El viernes o el sábado.
El viernes, ¿no?, o el sábado se inauguró. Se llama The Limitations, mapeo de la frontera de 1821 entre México y Estados Unidos. Se inauguró el 7, fue el viernes 7.
Y también vamos a tener a Band of Beaches, que es una, pues es una música también de frontera, podemos decir.
Sí.
Y Micaela Cruz, que nos va a traer un sketch acerca del 12 de octubre también. Entonces tenemos un programa redondito, Damaris.
Así es. Esperemos que lo disfruten.
Bueno, y empezamos entonces con Hacedores de Historias Locales, que hace mucho que no teníamos la sección de leer cuentos, porque nos habíamos centrado más en entrevistas. Pero hoy sí vamos a leer cuentos. ¿Quién empieza, tú o yo?
Yo puedo leer.
Okay.
Voy a leer cuentos de un autor que se llama Roberto Castillo Udiarte, que es, pues más que cuentos van a ser poemas. Él es un autor que nace en Tecate, Baja California. Y este es un pequeño extracto de un poema que se llama Nuestras vidas son otras, un poema de 2010, que dice: Welcome to Tijuana, tierra prometida de migrantes nacionales y extranjeros, donde vale mucho la vida y la muerte es un negocio. Ese es uno de los poemas muy fuerte, ¿no?
¿Qué?
De él. Y otro que tengo de él que se llama La cebolla silvestre, que es un poema que él le dedica a un amigo suyo de San Diego que se llamaba el Robert Jones. Esta noche que empieza a hacer viento te recuerdo, carnal, en la 24th Street, y afuera estacionado tu viejo Rambler color verde con una antigua máquina de coser Singer en el asiento trasero, frente a una casa donde se atendían alcohólicos y viejos drogadictos, un barrio lleno de latinos y negros y hombres solos y homeless, y constantes sirenas de patrullas y aviones bajando rumbo al aeropuerto a unas cuadras, al billar Four Corners, donde solíamos ir a jugar bola 8, cerca una licorería atendida por gente de Irak o el Líbano, nunca lo supimos, y a otras cuadras el maravilloso lugar llamado Big Kitchen, donde servían los mejores y más baratos desayunos de todo el mundo. Esta noche de música infinita, carnal, recuerdo las fiestas interminables en tu casa que se volvían una embajada con amigos y amigas, que llegaban de Mexicali, Los Ángeles, Tijuana, Fresno, el DF, San Francisco, Guadalajara, Nueva York y puntos intermedios. Las conversaciones en inglés y español, en señas y spanglish, y los temas brincaban de literatura al cine, de la música al juego de béisbol, de los gobiernos reaccionarios al graffiti, de las revistas literarias al amor, y todos los cuartos eran los mismísimos cuartos de la mítica Torre de Babel, donde surgían proyectos de nuevos libros y antologías que nunca fueron, pero nacían nuevas amistades y en algunas ocasiones romances pasajeros. Hoy recuerdo aquella noche de eclipse lunar, carnal, del 26 de septiembre del 96, cuando alguien te encontró en la calle, en el centro de San Diego, y nadie te reconoció en la oscuridad. Nadie supo que eras el hombre que hacía el pozole más sabroso, que eras el amo del Toulouse, el perro más apestoso de todo el barrio, que eras el más silencioso de los vecinos de toda la zona centro, que manejabas el carro más lento de todos los freeways del condado, que eras el mejor poeta de ambos lados de la frontera, Tijuana-San Diego, y que escribías los poemas más humanotes, más amorosos, más Jones. Donde quiera que estés, este tequila va por ti, carnal. Salud.
A mí me encanta toda esta poesía chicana y esta literatura de frontera, sobre todo por el uso del lenguaje y por lo que te impacta emocionalmente, Damaris. Es una crudeza y de una belleza, de una ternura a la vez.
Y que de alguna manera, digamos, por ejemplo, en estos poemas, o en este poema en específico, pues no hay frontera, ¿no? está hablando de un lugar donde no hay frontera, donde,
donde
llegaba,
todo
ocurría, donde era una torre de Babel, donde se borra esa frontera, ¿no?
Así es. Yo voy a leer a una de mis autoras favoritas, que se llama Sandra Cisneros, con un cuento que se llama Once. Lo que ellos no entienden sobre los cumpleaños y lo que nunca dicen es que cuando tienes 11 también tienes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y cuando se despierta en su undécimo cumpleaños, que espera sentir los 11, pero no lo hace. Abre los ojos y todo está igual que ayer, solo que es hoy. Y usted no siente 11 en absoluto. Te sientes como si tuvieras 10. Y usted está por debajo del año hasta que tienes 11. Al igual que algunos días, usted podría decir algo estúpido y esa es la parte en la que todavía tienes 10. O tal vez algunos días puedes que tengas que sentarte en el regazo de tu mamá porque tienes miedo y esa es la parte en la que tienes 5. Y tal vez un día, cuando ya está todo crecido, toda tú tendrás que llorar como si tuvieras 3. Y eso está bien. Eso es lo que le digo a mamá cuando está triste y necesita llorar. Tal vez ella se siente de 3. Debido a la forma en que envejecer es como una cebolla, o como los anillos dentro de un tronco de árbol, o como mis pequeños muñecos de madera que encajan una dentro de la otra, cada año dentro de la siguiente. Así es como tener 11 años. Usted no se siente de 11, no de inmediato. Se tarda unos pocos días, semanas incluso, a veces incluso meses antes de que digas 11 cuando te pregunten. Y usted no te sientes de 11, inteligente, no, hasta casi cuando tienes 12. Esa es la manera en la que es. Solo que hoy me gustaría no solo tener 11 años, sino sonar dentro de mí como 1,000 monedas de un centavo en cada caja de Band-Aid. Hoy me gustaría ser 102 en lugar de 11, porque si yo estaba en 102, hubiera sabido qué decir cuando la señora Price puso el suéter rojo en mi escritorio. Yo he conocido cómo decirle que no es mío, en vez de solo sentarme ahí con esa mirada en mi cara y nada que salir de mi boca. ¿De quién es esto?, dijo la señora Price, y ella mantiene en alto el jersey rojo en el aire para que toda la clase lo pueda ver. ¿De quién es? Se ha sentado en el guardarropa un mes. No es mío, dice todo el mundo. No es mío. Tiene que pertenecer a alguien, dice Mr. Price. Pero nadie puede recordar. Es un suéter feo con botones rojos de plástico y un cuello y mangas todo estirado que te vendría bien para una cuerda de saltar. Es tal vez de 1,000,000 de años e incluso, si perteneciera a mí, no lo diría. Tal vez porque soy flaca, tal vez porque no me quiere la estúpida de Silvia Saldívar, dice. Creo que pertenece a Raquel. Un suéter feo, todo andrajoso y viejo, y la señora Price lo cree. La señora Price lleva el suéter y lo pone a la derecha en mi escritorio. Pero cuando abro la boca y quiero reclamar, no sale nada. Eso no es, no lo sé, no es mío, finalmente digo con una voz que parece que sale de mí como si tuviera 4 años. Por supuesto que es tuyo, la señora Price dice. Recuerdo que lo llevabas una vez. Pero ella es mayor y es la maestra y tiene razón y yo no. No, no es mío, no es mío. Pero la señora Price está dando vuelta a la página 32 y el problema de matemáticas número 4. No sé por qué, pero de repente me siento enferma por dentro, igual que la parte de mí que está cuando tengo 2 años. Aprieto fuertemente los ojos y muerdo con los dientes y trato de recordar que hoy es mi cumpleaños y que tengo 11 años y que mi mamá está haciendo para mí un pastel esta noche y cuando que llegue mi papá todo el mundo en casa cantará feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y este cuento, lo que me gusta, Damaris, uh-huh, es un fragmento porque es un cuentito más largo,
sí,
pero es que va siendo una, como un retroceso a tus sentimientos de acuerdo cuando tienes 5, 4, 3, 2, ¿no? Sí. 11, y en base a tus emociones. Es buenísimo.
Es muy buen cuento. Ella me gusta mucho como escribe, Sandra Cisneros, nacida en Chicago y pues toda su literatura tiene como muchísima influencia mexicana, ¿no?
Sí, y esa vivir entre dos realidades, no solamente en el lenguaje, no solamente en la combinación del español con el inglés, sino también culturalmente.
Exacto.
En dos culturas, en dos sistemas de valores, o en dos, ¿qué te puedo decir?
Formas de ver la vida.
Formas de ver la vida, cosmovisiones, ideas, rituales. Todo es completamente, parece como si estuvieras partido, pero a la vez como si hubieras estar reconciliado, como decías tú, ¿no? Sí. Hay frontera, pero a la vez no hay frontera.
Sí, hay está la frontera física, pero de alguna manera está esa otra no frontera, ¿no? De estas gentes que existen de un lado o del otro, pero que tienen esa biculturalidad y esa forma de ver la vida, ¿no?
Y que tienen un punto en el que convergen, ¿no crees?
Sí, yo creo que sí.
Ahora, por ejemplo, en ciudades como Tijuana, que hace poco alguien me platicaba, como viene toda esta gente de Haití y le rentan hasta las azoteas para que estén ahí, ¿no? Entonces se van añadiendo más y más y más personas y se vuelve como un caldo de cultivo donde todo sucede.
Todo sucede, o sea, sí. Bien lo dice este poema que leí, que es una torre de Babel.
Así, ¿no? Es. Entonces, bueno, ¿y te parece si nos vamos a música?
Vamos a música.
Vamos a escuchar El Diablo Güero con Band of Peaches y regresamos con Micaela.
El Diablo Güero. El Diablo Güero. El Diablo Güero. El Diablo Güero.
Programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Con sombrero de ala ancha, un clavel en la solapa, un Don Juan se hizo a la mar.
tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera.
Martes y me mecen las sábanas como si estuviera echada a la mar a bordo de un velero bergantín que zarpa del puerto de Palos.
Bergantín, Micaela, bergantín.
Ay, disculpe, señora editora, no sé en qué estaba yo pensando.
Ay, Mica.
Me levanto con la piel tostada y olor a mar y corro hacia el armario a sacar mi blusa a rayas blancas y negras, mis pantalones blancos, mi gorra de marinera. Me meto al armario donde me jala una mano fuerte y callosa para llevarme a bordo de La Pinta. Martín Pinzón en persona comanda el navío. ¡Jolines! ¡Pero qué pinta de tío!
¿Y qué esperabais, coño? Después de estar estos meses en la mar, trabajando arduamente para descubrir un nuevo mundo y llevaros la civilización. Seres inferiores y holgazanes.
¡Épale, epa! El burro hablando de orejas. Vamos empezando bien, señor Pinzón, que yo vengo del futuro y a mí ya no me cambias mi tesorito por espejitos. Y no digas coño, viejo pelado, que está usted frente a una feminista de hueso colorado. Me hace el favor de aprender a decir, y con respeto, vagina. Inferiores y holgazanes, sus cojones. ¿Y Nuevo Mundo? Sí, murió sin sospecharlo.
Pero si sois nativos, como bestias sin alma, adoráis a la naturaleza, sois más herejes que los hijos de Mahoma. Le decís madre a la tierra y no a Nuestra Señora, y os bañáis con sospechosa frecuencia. Coméis cuando el hambre aprieta, y no como mandan las buenas costumbres, y no tenéis conciencia de la riqueza o del bien y el mal.
¿Y este otro panzón racista quién es?
Vicente Pinzón, capitán de la niña, y que hemos surcado los siete mares en esta gran travesía para evangelizaros, para que conozcáis al verdadero Dios. Blanco, desde luego.
Ahora sí, ya sacaron boleto, hermanos pinzones. ¡Qué sangre zapoteca corre por mis venas y clama justicia! La sangre de 65 millones de indias e indios sacrificados para enriquecer a los países europeos en nombre de la superioridad de la raza blanca y de su Dios, justificando así los crímenes y el robo contra los habitantes de estas tierras.
12 de octubre, Día de la Raza. El nombre se lo puso el español Faustino Rodríguez, quien en 1913 propuso hacer una celebración que conmemorara la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras y celebrara la unión de España con Iberoamérica para dar origen a una nueva raza que se sintiera orgullosa de su origen español y que hiciera caso omiso del genocidio que ya pasó, pues.
No, señora narradora, ¿no está usted enterada que ya no se llama así? ¿Qué hay que celebrar en un nombre que invita a sentir vergüenza de llevar sangre india? Que ignora las violaciones cometidas por los invasores a las mujeres indígenas, que luego concebían y criaban a sus hijos mestizos, la nueva raza menospreciada. Y por casi 100 años nos avergonzamos de nuestra sangre india y nos enorgullecía nuestro origen español. Pero se acabó el engaño.
Celebramos el intercambio cultural.
Y claro que tenemos que celebrar el Día de la Resistencia Indígena en reconocimiento a la constancia, la lucha, la dignidad, la diversidad cultural y humana de los pueblos originarios de América. Y cambió de nombre en el 2002 desde Nicaragua y Venezuela hacia todo el mundo.
Ah, Micaela, ¿y ahora es al revés?
Los que quedamos, las hijas y los hijos de aquellos que no mataron en el mayor genocidio que registrara la historia, los indios e indias americanos, los mestizos, los cholos, los negros, las mulatas, son los que llegan ahora a los países del norte y de Europa como migrantes y nos siguen queriendo eliminar, ya no con espadas y arcabuces, sino con leyes discriminatorias en embajadas y aeropuertos, con fronteras, documentos y con la misma violencia. Por eso este 12 de octubre sí hay que celebrar.
¡A resistir y luchar, mi gente!
Y Micaela, invitada desde hace mucho que no la teníamos en el programa, ¿verdad?
Hacía mucho que no teníamos a Micaela, ya tendremos que volverla a invitar.
Sí, la tenemos que volver a invitar. Y bueno, aquí haciendo una reflexión sobre el 12 de octubre, todo lo que tenemos que celebrar y resistir, agradecer y también denunciar, recordar sobre este día, pues, tan importante para nosotros, ¿no? Como latinoamericanos, como americanos.
Sí, una fecha polémica, ¿no?
Muy polémica.
Que ha sido y seguirá siendo polémica.
Y que sigue tocando todos estos temas de movimiento, de migración, de frontera, de mezcla de culturas, que es nuestro tema del día de hoy.
Así es.
Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos ya a la entrevista?
Pues vamos a la entrevista porque está muy interesante y vale la pena escucharla.
Y estamos hoy en una entrevista con Marcos Ramírez R. por una exposición que se está presentando en la OPC que se llama The Limitations.
Sí. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de esta exposición?
Bueno, la exposición es una muestra que trata de representar un ejercicio que hicimos un colega mío de nombre David Taylor, originario de Nueva Inglaterra, pero que es maestro en la Universidad de Arizona en Tucson, y un servidor, hicimos una instalación performática marcando la línea divisoria entre México y los Estados Unidos, pero la que era la frontera de 1821 a 1848, frontera que nunca se marcó. Entonces, si hablamos de la exposición es un poco el recuento de este trayecto. Hay un video que fue realizado bajo la autoría de José Inercia, que nos acompañó en el trayecto, en un camioncito que íbamos los tres. Y esa es la pieza que puede ejemplificar mejor el trayecto que hicimos y la pieza que quedó plasmada en la geografía de la antigua frontera. Y tenemos fotografías de registro de todos y cada uno de las mojoneras o obeliscos que pusimos, que fueron 47 a lo largo del trayecto desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.
Estamos hablando de 3.800 kilómetros o algo semejante,
muchos,
¿no?
Muchos kilómetros y un mes de convivencia de tres varones en un camión, que no es nada fácil. Y bueno, entonces va a haber otras piezas, pero digo, para no quitarle la importancia a la pieza principal, que es la instalación que se hizo en situ. Esto nada más es como ese registro de muchas formas, con cuadros, con esculturas, con fotografías y con un video.
Bueno, esta exposición se inauguró el día 7 de octubre. Entonces, queremos platicar un poquito para quienes no han ido, quienes no han estado en esta exposición, que sepan lo que se están perdiendo si no han llegado por ahí, ¿no?
Y para que lo vayan a ver también. Marcos, una pregunta. ¿Cómo te marca el ser de frontera? Porque yo me imagino, bueno, si yo quisiera hacer una instalación, una exposición, a lo mejor yo no buscaría lo que tú buscas, ¿no? Pero no, yo no nací en la frontera, tú naces en Tijuana, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo te marca este ser de frontera para buscar este tipo de instalación?
Sí, bueno, hay muchas maneras de ser artista de frontera. Puede ser que tus temáticas sean de frontera y vivas en la Ciudad de México y eres un artista fronterizo por tu tema. O puede ser un artista que no te interesen esas temáticas, pero si vives en la frontera eres un artista fronterizo. Entonces hay como, es muy difícil escapar a ciertas cosas. La onda es, ¿quieres tomar esos temas o no? A mí, yo soy los dos. No puedo escaparme de lo de frontera porque mis temas son acerca de las relaciones entre estos dos países y como ejemplo de lo más universal, que es las relaciones entre países y identidades nacionales de diversos lugares del mundo. Y también soy una persona que nació ahí en Tijuana, de origen jalisciense, como les platicaba antes de que entráramos aquí al programa. Entonces, mi padre fue el que tomó la determinación que nosotros naciéramos, mi familia, mis hermanos y yo, y que viviéramos en México, ¿no? Porque él era migrado y ya tenía una residencia legal para que hubiéramos podido nacer en Estados Unidos. Quizá la determinación fue él, y su motivación fue que él creía que teníamos mejores oportunidades permaneciendo en México y que podíamos estudiar una carrera universitaria, o él podía proveer para eso. Y entonces eso fue lo que decidió. Tengo otros primos, tíos que vivían ahí, que decidieron acatar el llamado de las autoridades americanas y para no perder su residencia se trasladaron a vivir allá. Me pesa un poquito decir que la mayoría de mis primos terminaron formando parte de los trabajadores de cuello azul en industrias norteamericanas, tienen un buen nivel de vida, pero no lograron tener un acceso a la educación como el que tuvo mis hermanos o yo.
Tú fuiste a la universidad, no, estudiaste derecho, por lo que vi.
Yo fui el único que fue en México, o sea, hasta sí. Conmigo se cumplió como mi padre lo quería, ¿no?
Sí.
Mis hermanos fueron hasta preparatoria en Tijuana, y ya que los corrieron, y los puso a trabajar mi papá como un año en la herrería, dijeron, no, tenemos que buscar volver a la escuela, y entraron en Estados Unidos, y son los dos son doctores en letras. Entonces, como que le salió la jugada a mi papá. Pero, pues digo, eso no te marca, pues las decisiones de tu padre te marcan.
Claro.
Y yo, como abogado, también siempre he tenido muy presente la historia de México, es una de las cosas que me fascinó siempre, la historia y el arte, y uno es resultado de sus libros y de las ollas de tu mamá, para ver cómo te vas a ver y qué vas a saber, ¿no?
Eso me gusta.
Y entonces en casa nunca faltaron dos cosas. Libros que leer y que comer. Hasta ahorita no sé lo que es tener hambre. Y vaya que había penurias económicas, pero la clave era que no se notara que la había, que había necesidad. Claro. Así lo logró también muy bien mi madre y mi padre, mi mamá, sobre todo.
Porque yo veo y estoy leyendo un poquito lo que dice acerca de ti, que exploras, digamos, en tu trabajo, exploras la dinámica migratoria entre México y Estados Unidos, y que también te interesa, o sea, los conceptos de la raza y de la identidad, o sea, entre las dos naciones, ¿no? Sí. Y claro, estando en Tijuana, habiendo crecido en Tijuana, hace totalmente lógica que sea un tema que sea central para ti, ¿no?
Sí, bueno, siempre vuelvo a caer en el tema este. Sí. Digo, a lo largo de mi carrera me he preocupado por explorar otras cosas que también me interesan mucho.
Claro.
Pero luego vuelve. Ahorita está el caldo muy caliente porque la retórica norteamericana, sobre todo con el POTUS, como dice el presidente, President of the United States of America, le pusieron muy feo apodo, pero señor, que se merece el apodo, pues tiene una postura muy antimigrante, muy racista, xenofóbica, y entonces empieza a detonar en la sociedad norteamericana, sobre todo en California, donde yo estoy asentado, porque soy residente legal de Estados Unidos, pues empiezan a brotar estas problemáticas y no se puede uno escapar. Tiene que responder a eso, ¿no? Este proyecto en específico es un proyecto que se llevó a cabo en el 2014, pero la exhibición de la obra que tiene que ver con el proyecto original, pues continuará hasta el 2019, porque tenemos varios lugares pendientes de ir a mostrar el trabajo.
Digo, es un privilegio que lo tengamos aquí, porque sé que va después a Guadalajara, al Musa de Guadalajara, y va a tener un recorrido en diferentes museos, ¿no?
Y de ahí se devuelve a Texas, a un lugar mítico que se llama Marfa, Texas, que es donde tenía Donald Judd, un artista minimalista muy importante, su estudio, y ahí va, en ese lugar va a estar puesto, y de Nueva York en una galería privada, o sea, va a viajar. Qué bueno, sí, que le podemos dar el tiempo y el espacio a la muestra para que se mire, para que logre su objetivo de comunicar.
¿Y la recepción en Estados Unidos cómo funciona esa recepción? Porque es diferente, digamos, como uno toma este tipo de exposiciones, uno como mexicano, y la reacción en el otro lado, ¿no? Son dos reacciones, yo creo que totalmente diferentes.
Lo mostramos en el Museo de Reno, pero en una versión muy cortita, muy muy chica, justo después de que acabamos, rápido hicimos algunas fotografías y un obelisco, y entonces se mostró ahí con otra muestra, otra exhibición de David Taylor que ya tenía contratada o arreglada con el museo. Entonces se puso un poquito una muestra de esto que tenemos de delimitaciones ahí. Luego ya en su formato completo en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego. Pero estamos hablando que es también ciudad de frontera con, claro, mucho mexicano, y la gente que vive ahí de americana pues es un poquito más alivianada. Luego lo tuvimos en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, y ahí tuvo una muy buena recepción, porque sin ser un recinto museístico, sino es un centro cultural que es un edificio viejo muy bonito de 4 niveles. Fueron 10,000 personas.
Ah.
Entonces, mucho, hasta para un museo, dicen a veces, para una exhibición así.
Claro.
Y eso lo tengo en una cartita que mandó el ministro diciendo que estaban asombrados de la cantidad. Ahora, esto fue estratégico porque ellos nos pidieron la exhibición justo antes de las elecciones, como para hacer un contrapeso, como para ofrecer la versión del Instituto de la Embajada Mexicana, la postura de relaciones exteriores ante esto del racismo al que nos estamos exponiendo y enfrentando.
Claro. En literatura, tú decías que tus hermanos estudiaron letras y que siempre había un libro. Es muy importante el título. Nosotros que escribimos, uh-huh, a veces hablamos de la importancia de lo que es tener el título. En este caso, te quiero preguntar acerca del título de la exposición, uh-huh, Delimitations. ¿Qué es delimitar contra a poner límites? ¿Delimitar es algo más suave? ¿Es figurar un contorno? ¿Es sí, un imaginario?
Pues estábamos jugando también con el inglés. Porque de suena igual que THE. Uh-huh. Entonces, juega con la palabra delimitaciones en español, delimitations, pero también con de limitations. Uh-huh. Y el título se lo puso la novia de mi colega, Marcela Guadiana, que fue también instrumental en el desarrollo de toda la parte de diseño de la exhibición. A ella fue la que se le ocurrió, y nosotros nos subimos a ese barco. Queda en ese campo nebuloso de que tampoco tenemos muy concreto que, o tiene que tener una definición amarrada a algo, ¿no? Es como delimitar, pero también con THE es más el límite, como muy concreto.
Como limitación.
Ajá. Y con DE sería más, una delimitación más vaga.
Es un juego de palabras interesante.
Pero sucede, hace rato que presentaba, o el otro día que presenté en la universidad, pues muchos de mis temas o de mis títulos tienen con ese jueguito. Pues, por ejemplo, hay una pieza que se llama Toy and Horse, que en realidad es un Trojan Horse. Uh-huh. Pero el juego de Toy and Horse era, uh-huh, porque considero que no hay nada más violento que un juguete bélico, que un juguete de guerra, porque como los que le damos a los niños, una pistolita de agua, uh-huh, eso se convierte luego en varios rifles automáticos que eliminan una muchedumbre de 400 heridos y 50 muertos, como recientemente en Las Vegas. O sea, entonces, siempre el lenguaje está ahí. Por el resultado de esos libros, yo creo, y de esas cazuelas de comida.
¿Conoces Vallarta? ¿Has venido antes a Vallarta?
Conocer Vallarta es difícil, pero he estado aquí como 4 o 5 veces.
Te digo porque también hay quien cree, de hecho la OPC ha tenido varias exposiciones al respecto, que lo tratan o lo ven como una ciudad de frontera también. Uh-huh. ¿No? Por estas diferencias y estos muros y límites también que hay entre la zona hotelera, por ejemplo, y todo que es la ciudad o las personas que vivimos aquí, como
la convivencia, ¿no?
Se viven como en una trastienda, uh-huh, digamos, ¿no? Como si fuera nada más un destino y una franja, uh-huh, que recibe los beneficios y otra que no recibe tantos beneficios. ¿Cuál es lo que tú crees que las personas que vayamos a ver tu exposición encontremos en esta de Limitations?
Pero con referencia
a los límites que vivimos nosotros también en esta ciudad como frontera.
Van a tener que hacerse, van a equiparar, pues, o sea, una situación más de dos naciones con una situación dentro de su misma ciudad. Pero siempre hay como grupos de privilegio. O sea, en este caso, alguna gente se identificará más con el lado anglosajón, que están los dueños de los hoteles. Y la gente de a pie se identificará con nosotros los mexicanos, que somos los que estamos peleando ciertos derechos en relación a la muestra que nosotros pusimos.
Ahí de alguna manera se va a jugar con el término de limitación y delimitación.
Sí, y también algo que no mencionamos es cuando dices delimitations, son las limitantes a veces, no nada más los límites. Uh-huh. Por eso lo amplio del título, ¿no? Uh-huh. Porque ya hablaríamos de otras cosas, cuáles son esas limitantes que tenemos.
No, y estas fronteras también que se van moviendo, ¿no? Y de alguna manera toman un territorio que no era de ellos, uh-huh, y lo hacen propiedad privada, ¿no? A lo mejor alguna zona federal. Aquí sí, tenemos muchas cuestiones en cuanto a las playas, ya, todo eso.
Ya escuché de una cosita que pasó aquí, que está un edificito ahí que está mal ubicado, abrigado por la ley, pero no necesariamente no por el sentido común.
Sí. Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros y bueno, seguimos en esta entrevista que estamos entrevistando a Marcos Ramírez R. con la exposición de Limitations que está en la OPC. Y nos estabas explicando qué vamos a encontrar dentro de la exposición en el momento de estabas, más o menos, estábamos comentando este tema de qué es lo que vamos a encontrar dentro de la exposición.
Pues en concreto hay 48 fotografías, 47 que corresponden a los paisajes donde fueron ubicados los obeliscos o los marcadores. Y hay una más que es el para completar la parrilla de 16, 16, 16 fotos o 12, 12, 12 y 12. Esa sería una foto del camión con el que nos transportamos de una orilla al otro de los Estados Unidos. Esas 48 imágenes. Hay otro, un par de mapas que tienen sustraída el área que fue, pues, para mí robada o fue
pues sí.
Por los Estados Unidos después, como resultado de la guerra entre las dos naciones. Y la perspectiva de cómo se ve desde un punto de vista norteamericano ese pedazo de tierra y con referencia al mapa de México también.
O sea, el porcentaje que equivale que ese.
Uh-huh. Y luego también está una serie de fotos más coloquiales, más como de tránsito, más fotos que tomamos mientras andábamos allá en el viaje, que no necesariamente tienen que ver con los registros de los obeliscos, y algunos textos que escribimos tanto David y yo. Mis textos están en español, los textos de David obviamente en inglés. Hay otros carteles como de señalética histórica, uh-huh, que son en color café en Estados Unidos, pero con así, como diríamos, hardcore history, ¿no? Uh-huh. Historia de veras,
sí.
para quitarle lo trivial como manejan de repente su historia para entretener a la gente que maneja en Estados Unidos, que es la capital mundial del automóvil, ¿no? Los Estados Unidos, todo el mundo anda en carro. Y están esas tres piezas. Hay otra pieza que tiene las distancias y entre una ciudad y otro de los pueblos que hubieran sido los pueblos de frontera si hubiera permanecido la línea divisoria donde estaba.
Los pueblos, ajá, que se fundaron, digamos, en la zona, sí, que hubiera sido fronteriza en ese momento.
Hay también un pedestal con unas hojas impresas que tienen una sección del Tratado Adams-Onís, donde dice que este acuerdo es un acuerdo firmado por el presidente de los Estados Unidos y su Alteza Real de España, porque fue en 1819. Cuando se firmó eso, y que dice que es para siempre, pues eterno, un acuerdo eterno, y nada más duró 27 años. Está una frase en la parte exterior de OPC, que tiene esto, cuando para siempre duró 27 años, y tiene un logotipo de la muestra, para invitar a la gente con la curiosidad a que entre a ver la exhibición. Y lo más importante de todo es la pieza que hizo José Inercia, que es el documental que hizo él sobre el viaje que hicimos los tres. Ahí es interesante la aproximación que le dimos a esto, porque desde un principio le dejamos saber que él tenía libertad total para crear su documental, pero el documental iba a tener que ser sobre lo que nosotros hacíamos. Y después el material, si lo quiere utilizar para cualquier otra cosa, es de él, ¿no? Pero entonces él, en el documental, aunque es su documental, todas las preguntas que se hacen y los testimonios son a partir de inquietudes de nosotros, los dos productores originales del proyecto. Entonces él no tiene como control sobre qué preguntar, sino simplemente utiliza lo que se produjo en el viaje para hacer el documental.
Ah, interesante.
Entonces hay como una coautoría, ¿no? Pero él es el titular. Es un film de José Inercia, 27 minutos, creo que si nomás tuvieran 27 minutos, eso es lo que habría que ir a ver.
Ah, está bien. Ahora, la parte de las instalaciones que se hicieron a lo largo de, digamos, de estos puntos, uh-huh, que hubieran sido fronterizos, ¿esa fue la obra tuya y de David Taylor, es la parte fotográfica?
Bueno, no nos gusta verlo así, aunque es que así es. O sea, lo
o
que
sea,
pasa
bueno, es un trabajo en común,
que
de
explotamos
hecho,
¿no? potenciamos las habilidades más destacadas, claro, de cada quien, ¿no?
Sí.
Entonces, desde el viaje, por ejemplo, no es que yo maneje mejor, soy al que más le gusta manejar, entonces yo manejé el 85% del tiempo, pero David es buen navegador y es muy bueno con la tecnología, entonces
copiloto.
Él es el copiloto navegador que siempre estaba diciendo, aquí le quedan cuántas millas esto, y el que tenía ubicado exactamente con el GPS dónde que tenía que quedar, cuánto teníamos de espacio para poner la pieza sin salirnos de nuestro plan original, ¿no? Pero siempre bien, en la latitud y altitud que se ocupaba, X, ¿no?
Sí, claro.
Y él se encargaba de eso. Y José, pues él nada más registraba video. de todo, ¿no?
Importantísimo.
Entonces cuando ya había que trabajarle duro, pues yo corté las piezas, yo las doblé, yo armaba los obeliscos, los cargaba, y él cargaba su tripié y su cámara, y yo ponía la pieza, él registraba fotográficamente cuando yo la ponía y cuando ya estaba puesta, el otro amigo el video, y ya una vez liberado de eso, yo también tomaba fotos de muchos ángulos con una cámara más portátil.
Claro.
Porque las fotos esas son tomadas con un equipo muy bueno de mediano formato. Y entonces tienen una calidad estética plástica muy...
La pregunta la hice por por la biografía que cada uno tiene, ¿no? Sí. O sea, los antecedentes artísticos que cada uno de ustedes tiene, por eso lo...
Pero a él le molesta poquito que diga a uno que le llamen fotógrafo. Y a mí dicen, empatan a un artista visual, escultor, instalador, con un artista, con un fotógrafo, cuando él ha hecho mucho video y también ha hecho cosas así en escultura y eso. Y yo también tomo fotos, las fotos que muestro en mi presentación, que son referentes a The Limitation, son las fotos que yo tomé. Y hay gente que hasta le gusta, ¿no? Mira. Pero no tienen la misma consistencia. En las fotos de David, casi todas y cada una tienen una profundidad de campo y una definición que casi todo sale enfocado, independientemente de las lejanías. Entonces eso solamente se adquiere cuando uno ya tiene una capacidad técnica.
Bueno, absolutamente. Marcos, para terminar la entrevista, me gustaría que hablaras un poco de esta cicatriz de la que te escuché hablar, porque tú decías algo así, que cuando no tienes una cicatriz es más fácil de olvidar. Y a lo mejor estamos olvidando esta historia de nuestra frontera que se movió.
Sí, sí.
Entonces,
o que no la movieron, ¿verdad?
O que no la movieron, sí.
Sí, bueno, esa es una como metáfora que utilizo para que la gente entienda cuál es la intención, ¿no? Sobre todo ahora en esta modernidad que todo el mundo se pone rayitas en la piel o muy respetable, ¿no? Mis hijos, un par de ellos tienen tatuajes. Pero hay otra corriente que es esa, la escarificación, de que hay gente que se hace cicatrices con volumen en la piel, okay. Pero hay unas formas de obtener cicatrices que tienen que ver más con un accidente o un incidente. Y en una situación histórica como la que vivimos, por la cual se perdió la mitad del territorio, es una herida abierta que para mucha gente permanece ahí, y hay otra generación quizá que tiene más tendencia a olvidarlo, ¿no? Pero a mi generación nos atañía mucho, nos preocupaba la situación esta de la herida abierta de la pérdida del 55% del territorio, pero no había una cicatriz que corroborara la herida, que se relacionara la herida. Entonces, como entendimos que nunca se pudo verdaderamente, no hubo tiempo de marcar la frontera, nunca lo hicieron, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un proyecto artístico que a la vez también cerrara ese capítulo, ese paréntesis que nunca se atacó, pues. Y entonces, a la vez de que es un proyecto artístico, es la primera vez que realmente se marcó la frontera entre México y los Estados Unidos, porque hay algunos adelantos tecnológicos que nos permiten ubicar lo que la letra del acuerdo dice, del tratado. Y en ese momento, en esos tiempos, algunos generales anduvieron perdidotes que no llevaban donde, por ejemplo, era el nacimiento del río Rojo o el nacimiento del río Tal. Y como no daban con ese nacimiento del río, pues no podían ubicar lo que la letra de la ley decía o del tratado. Entonces, hay alguna foto por ahí donde estoy yo poniendo el marcador en Colorado, donde nace un río específico, y David, que tomó la foto, la compara con la hace ver como una foto muy histórica, pues, como si estuviéramos localizando en esos años esta frontera. Entonces nos pareció que tenía esta parte, el reto de lo artístico y la trayectoria, pero también la parte histórica y como de explorador. Aquí el explorador es David. David ha hecho otros proyectos muy interesantes, uno que le tomó 7 años, que él es la única persona viva que ha tomado todas las fotos de los 270 y tantos obeliscos que hay en la frontera real actual entre México y los Estados Unidos. O sea, él ha subido a cerros que varios equipos para marcar hicieron expediciones para depositar o poner esos obeliscos. Él ha ido y los ha fotografiado todos. De hecho, el producto o el proyecto nació porque él estaba haciendo eso y porque yo tenía algunos proyectos ya donde hacía como una recuperación del terreno perdido. Entonces empatamos las dos ideas, él esto del obelisco y yo aquello de esta preocupación de cómo que hay que quitarle el dulce al niño para que lo extrañe, ¿no? O uh-huh. la torta. Claro. Entonces, si les decimos, a ver, esto era de nosotros, a lo mejor nos toman más en serio. Porque estamos diciendo, tenemos derecho sobre eso.
¿No? Por lo menos es parte, son partes de la historia que no uh-huh. deben de olvidarse, ¿no? Uh-huh. Que no deben darse, digamos, enterrarse así tan deliberadamente, ¿no?
Entonces, sí, que pone también a te pone a reflexionar, por ejemplo, esto que decía Marcos de cuáles serían las ciudades de frontera.
Exacto, eso me parece interesante.
Muy, muy interesante ver cuáles serían, cómo cambiaría todo desde el mapa, ¿no? Me imagino que debe de haber un mapa ahí también.
Va sí,
a
haber, Tijuana, es lo que dice, Tijuana ¿no? no existiría, en primer lugar.
No.
Existiría, no existiría. Ensenada ya estaba, o por la condición geográfica de Ensenada, pues iba a ser siempre un puerto, ¿no? Uh-huh. Y el Valle de Guadalupe, alguien iba a llegar, iba a plantar ahí la vid y iba a existir. Pero Tijuana no tendría ninguna razón de ser.
No.
Porque lo que iba a existir nada más era San Diego, la otra valle de ahí. Entonces Tijuana y yo con el destino de esa ciudad y la arribo ahí, cambió toda mi vida, pues.
Claro.
O sea, mi padre llegó y decidió que ese era el lugar donde íbamos a vivir. Y si hubiera sido Rosarito, hubiéramos ido más al sur, X, ¿no? Entonces todas estas decisiones lo van afectando a uno para bien o para mal. La idea mía es que también nosotros podemos afectar la historia y la realidad, cuando menos rescatar cosas que deben de ser sabidas o entendidas por el público en general. Sí. Y hacerlo de una manera como más nos gusta, por medio de nuestra práctica artística y nuestro trabajo.
Y cuando no conocemos la realidad, también tienes miedo como de denunciar o levantar la voz.
Así
en
es.
Cambio, si tú sabes que este territorio, ¿no? Como dice Marcos, bueno, nos lo robaron, uh-huh. que también tenemos derecho a estar ahí, uh-huh. ¿no? Que las fronteras es otra tu actitud.
Sobre todo las gentes que están ahí, pues tienen derecho y tienen antigüedad como para estar ahí, ser parte de ese territorio, ¿no? No son migrantes recientes, son gente que ahí pertenecen, ¿no?
Sí, como decían hace rato, hay gente que la frontera los cruzó a ellos, ellos uh-huh. no cruzaron la
sí.
frontera. Hay grupos poblacionales, sobre todo Nuevo México, que era como, y California, eran como las regiones más pobladas cuando pasó esto hace 150 y tantos años, o 60. Ellos sí los atravesó, pues, la frontera. Y eran familias de españoles con, no sé, con Cheyenne o lo que sea, Apache o lo que sean, que estén en esa zona, que eran mestizos. Y o españoles, criollos, X, y que tuvieron que aceptar otra nacionalidad. Y entonces ellos están antes de que llegaran los anglosajones. O sea, la primera casa está en donde era Phoenix, creo, y también en Nuevo México, en Santa Fe, la primera iglesia hecha por tlaxcaltecas, antes sí. de que llegaran los americanos. O sea,
¿sí?
Dices, bueno, esa historia, ¿cómo la pueden olvidar o pasar por encima de ella?
Claro, por eso los nombres todos, Los Ángeles, Santa Fe, no sé, todos son nombres españoles, ¿no? Las misiones, los restos de las iglesias.
Claro, era además el territorio español porque fue mexicano por un corto periodo. Porque después pasaron a ser, o sea, fue un muy corto periodo en que
de lo que es lo que entendemos como la nación mexicana, pero la Nueva España era igualita lo que fuera.
Claro,
México es una, tenemos esta otra parte que los españoles sí. Se mezclaron con los indígenas, entonces tenían una población híbrida, pues.
Mestiza,
¿sí? que ya existía.
Ya existía.
Y el primer alcalde de la ciudad de Los Ángeles era afroamericano, pero afromexicano, pues. Pío Pico. Tuve las fotografías y los primeros pobladores de Los Ángeles, de las primeras familias que mandaron, eran afromexicanos. Entonces hay muchas cosas que no les gusta saber, no les gusta revisar el pasado y por qué. Entender que, por ejemplo, entonces las comunidades africanas o afroamericanas en Estados Unidos tienen tanto derecho como los mexicanos porque son de los primeros que llegaron.
Exacto.
Entonces, pues es que hay una frase, una máxima jurídica, que de algo sirvió que fuera unos añitos en la escuela, que dice, aquel que es primero en tiempo, es primero en derecho.
Claro. Cosa que no se toma en consideración. Por eso se ha querido borrar esa parte de la historia, ¿no? Pues qué interesante que hayan tomado el tiempo y la investigación profunda que tuvieron que hacer de documentos, me supongo que fue una investigación de mucho tiempo que les llevó a ustedes.
Divertida, ¿eh?
No, bueno, debe ser muy divertida. Pero bueno, se toma el tiempo para llegar a una investigación de ese tipo, ¿no? Y bueno.
Bueno, antes de irnos, ¿por qué no nos dicen de qué días va a estar abierto, a qué hora se puede visitar?
La oficina de proyectos culturales está abierta de miércoles a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8. Los sábados abrimos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y está abierto al público completamente gratuito.
¿Y esta exposición hasta qué día está?
Está hasta enero, me parece que es hasta el 26 de enero, me parece.
Y va a haber pláticas guiadas,
sí, lo vamos que siempre a, hacen vamos ustedes. A tener recorridos guiados, vamos a tener charlas, entonces durante todo este ciclo vamos a estar teniendo una serie de actividades diferentes en relación a esta exposición. Y también de la mano vamos a tener una exposición en Taller OPC, que es el espacio contiguo a la galería, donde vamos a tener exhibición, trabajo de los estudiantes de aquí del CUC relacionados a la misma temática de la exposición.
Muy
para
bien.
Que también se den una vuelta.
Claro que sí.
Para que no se lo pierdan, del 7 de octubre al 13 de enero.
13 de enero.
Gracias. Bueno, pues Marcos, muchísimas gracias por estar en el programa. Ale, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Por invitarnos.
Y vamos todos a la OPC.
Vamos todos.
Vamos.
Y ya con esto nos estamos despidiendo, Damaris.
Así es. Pues nada más agradecer que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado, y agradecer allá a Jorge en los controles y a Valentín Robles, que nos hace el favor de pasarnos por streaming.
Invitarnos también para la próxima semana. Nos vemos aquí en Parafarseando.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.